Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. Javier Hernández otra vez en el ojo del huracán. Ahora dio su top de equipos donde se sintió mucho mejor, donde sintió que lo trataron bien en su carrera. Y del top 5 no están las Chivas. Puso al United, puso al Madrid, donde estuvo poquito, pero bueno. Puso al Leverkusen. Pero Chivas no apareció. Y esto es lo que no abona. Yo creo que alguien tendría que decirle a Javier Hernández que la libertad de palabra en cualquier plataforma, en cualquier escenario, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad también es al verse al espejo y decir, soy un tipo en el cual las personas creen, los niños se sienten identificados, hay gente que me admira y soy un ejemplo en lo deportivo y quizá en la sociedad. En la cancha Javier Hernández brilló y está dentro de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país. En la vida habrá que ver cómo se va a conducir de aquí a un futuro. No se ha retirado, pero bueno, parecería que así es. Y estas cuestiones de las Chivas, porque es un emblema del equipo Guadalajara. Es un histórico por los goles, por la presencia, por la carrera, por todo. Y que venga a mover este río, a revolverlo diciendo o sacando a las Chivas de su top 5 de mejor tratados, de donde lo atendieron mejor, yo creo que no va. En Chivas lo recibieron de nuevo con una lesión, lo presentaron como un ídolo, después las lesiones no lo acompañaron, brilló poco, confundió mucho. Y su salida no fue la esperada, con aquel penal que falla en Ciudad Universitaria contra Cruz Azul, que habría significado que Chivas avanzara a semifinales. Pero quitando todo eso, yo creo que él no se ayuda. No se ayuda a Javier Hernández, porque de lo que se puede reconocer es de su brillante trayectoria. La persona la podemos dejar a un lado, cada quien. Pero que empiece a abonar este tipo de situaciones no lo deja bien parado. No lo deja bien parado. Insisto, yo no sé quién está a su lado, tema familiar, personal. Está confundido, terriblemente confundido. Javier Hernández está pateando el plato que le dio de comer. El que lo llevó a proyectarse. Donde se mostró, donde creció, donde terminó su carrera, al menos en México. No va. Es innecesario este tema. Pero bueno, vamos a platicarlo al estilo. El show del Octava Sports. Bienvenido.
De la Liga MX.
Clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Pero aquí les van los mejores desde mi punto de vista. Y fueron Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y el LA Galaxy.
El pulso de la Liga MX.
¡Ah, qué mi chicharito! ¡Ah, qué mi chicharito! Bienvenidos, bienvenidos. Quiero saludarnos, Oli Oli, Miguel Ángel Luis Castillo, Sergio Enrique Beas, Javier Hernández, en este ejercicio normal cuando hacen preguntas. ¿En qué club te sentiste mejor? ¿Lo puedo volver a poner, señor productor? Nada más para que escuche usted otra vez muy bien y entrar con este debate que trae, pero otra vez a todos colgados en las redes sociales. Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahorita escuchamos otra vez a Javier Hernández, pero volvió a mover el avispero, el Chichadeus.
Sí, pero yo no lo criticaría. A ver, si a ti te preguntan en qué lugar te has sentido mejor laboralmente, seguramente el top 3 dejarás a una empresa en la que no te sentiste a gusto laboralmente y no pasa nada. Es un sentido de él, ¿no?
Pero...
A ver, podemos decir lo que quieras, pero es una gran realidad. Vamos a caer en la poca transparencia y ser queda bien. Sí, los Chivas hermanos, su última etapa no la pasó bien. Esa es la realidad de las cosas. ¿Cómo que por qué? No, pero el entorno también por él. Pero él se sintió a gusto. A ver, la pregunta, ¿cuál fue? ¿La tienes, producción?
Mira, va de nuevo.
Venga, métela. Audio.
¿En qué club te sentiste más cómodo en tu carrera?
Todos los clubes me sentí muy bien y muy querido. De todo corazón lo digo. Pero aquí les van los mejores desde mi punto de vista. Y fueron Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y el LA Galaxy.
O sea, mencionó todos menos a
Chico. En todos me sentí bien. Pero bueno, entonces... Pero es normal. A ver.
No es normal, güey. Sí, es
normal. Mira, una vez más volvemos a la enajenación que hay de ustedes, ¿no? Por Chicharo y por lo de Chivas y tal. Entonces, si él lo dice, ¿está mal que lo diga?
No es que esté mal, pero...
Bueno, pero entonces vivimos... Pero hoy en día hay algo que se llama libertad de expresión. Y si él dice, en todos los clubes me sentí bien, pero en Manchester, Real Madrid y Leverkusen fue donde mejor me la pasé. Y Galaxy, está bien.
Todo, menos Chivas.
¿Y no? ¿Y dónde jugó más? ¿Dónde? No sabes. Manchester, ¿No sabes?
Fue al Real Madrid.
Sevilla.
Entonces
vamos desarticulando esta idea que traías. Pues no se sintió, igual no la pasaba bien ahí en Sevilla y no se sintió a gusto, pero es normal. Ya cambió la óptica, ¿no? Cuando hay otro equipo.
No le costaba nada, güey.
No, bueno, pero es que eres tú.
No le costaba nada.
Él aplaudo que sea un tipo directo. Sin filtros, nos puede o no gustar, como aquí lo hemos señalado, pero hoy que te pregunten eso, futbolístico, no es un traidor a las Chivas, ¿no?
No. Es que también jugó en el West Ham.
Ahí está, mira, vamos sumando, ¿no?
En las burbujas.
¿En dónde?
Bueno, así se le dicen al West Ham, ¿no?
No, los Hammers, ¿no? Los martillos.
Ah, sí, claro, los martillos. Sí.
Las burbujas, no.
Las burbujas. Vamos, pero ¿quién es el de las burbujas? Ahorita te voy a decir quién.
No sé.
De club inglés.
Pero bueno, entonces, mira, le sumamos otro. Ya va cambiando, ¿no?
Sí, son tres la que óptica. No mencionó. De todas maneras, ¿qué le costaba mencionar a Chivas?
Bueno, es la que neta, eso lo dices tú. Pues es un sentir y lo vamos a... Yo lo respeto. Mira, ya si quieren decir que malagradecido y lo que quieren, me está bien. Yo respeto y le preguntaron y respondió, punto, ¿no?
Y oye, sí es el West Ham, güey, el Burbujas también.
Ah, sí, no sabes, yo los conozco como los Hammers.
Burbujas. Esta tradición y apodo provienen de su ícono himno, I'm Forever Blowing Bubbles.
No lo sabía, pero ¿qué otro futbolista mexicano jugó en los Hammers?
Carlos Salcido.
¿Qué otro futbolista? No, Pablo Barrera.
Pablo Barrera, cierto.
No,
más bien, Carlos Salcido, ¿en dónde jugó?
No, en el Fulham.
En el Fulham.
En el Fulham, sí. Pablo Barrera, sí,
en
el West Ham. Digo, en el West Ham.
Pero bueno, ahí está esto de Javier Hernández, que te digo algo.
Fíjate que hablando de eso, cómo se ve que el hijo de Salcido, que estuvo en Chivas, hoy está en la UDG y lo veía jugar. ¿Cómo se nota cuando un chico tiene un trabajo sin minimizar de fuerzas básicas europeas? Sí se nota, ¿no? O sea, el chico estuvo en las básicas de los o inferiores de los equipos que jugó su papá, muy niño, pero sí se nota, ¿eh? Tuve oportunidad de ver y narrar un partido de él, sí se nota hoy un mediocampista de contención mixto.
Mira, déjame replantear un poco el ejercicio.
Muy bien.
Javier Hernández, yo tengo una pregunta. Aunque no le fue bien, porque evidentemente no le fue bien en la última etapa con Guadalajara, ya dejó de querer a Chivas, güey. Porque alguien que se sabe ícono, aunque no trascendió, del Guadalajara por lo que representó su carrera futbolística en general, es que yo no dejo de darle vueltas, no le costaba nada. Nada poner el tema de Chivas.
Pero es que lo opinas tú. Es que, ¿sabes qué está pasando? Se te está cayendo un mito. Mito en el buen sentido, ¿no? Alguien que ustedes veneraban y adoraban, muchos, ¿eh? No solo tú. Entonces, el que salga y diga puede ser muy incómodo para ustedes, pero para él es su verdad. Él lo vivió, no ustedes, no Enrique Beas, no este, ¿cómo se llama? El colega de ESPN. Bueno, él no le va a Chivas, él le va a Chicharo. Y así nos podemos ir, ¿no? Con todos los chivermanos. Él lo vivió, tú no lo viviste al interior. Es la verdad.
Yo, ¿no será una estrategia de Javier Hernández para justamente elevar esta conversación? Javier Hernández va a terminar, según yo, en ESPN, Luis, en el verano.
Es lo que todos dicen, ¿no?
Va a ser el refuerzo del Mundial. Y yo sí creo que Javier Hernández es un indicador de rating, cabrón. O sea, todo lo que hace, se echa un pum, güey, y pum, vale, ¿no? Oye, que agarró un video y se burló de él mismo, güey, porque dijo, mira, aquí en Santa Mónica
sí, me encontré, pero el balón. También seamos sinceros, está bien, pero para ESPN no va a llegar a 1 millón de televidentes. Seamos sinceros también, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, si lo llevaran en la abierta, ahí sería muy diferente, como el Piojo que ya llegó a TUDN. Ahí sí hay una diferencia y ahí sí hay una aguja. Pero, a ver, si hoy en promedio, vivimos, nada más.
Hoy qué tiempos
sí, vivimos. Si es digital, pues, pero a ver. O
sea, imagínate lo que sería, ahí te va, güey. Hugo, Jared Borghetti y Ricardo Peláez y Javier Hernández.
Pero está bien para el ánimo de la gente, sí, pero ya desviamos la conversación.
Para el Mundial.
Ya desviamos la conversación.
Javier, y que Javier, imagínate lo que sería Javier escucharlo analizar a la selección mexicana, sería un madrazo, güey, porque de nueva cuenta es a lo que voy. Ve con un solo comentario y ve lo que genera. Métete a cualquier red, todos están hablando de lo que dijo Javier Hernández. Todos están hablando de lo que dijo Javier Hernández.
Pues está bien, sí, o sea, muy bien. Pero, a ver, tú saliste muy ofendido en el programa y en un 2x3 te desvirtuó esta, porque no el otro equipo que jugó fue Chivas y no lo dijo, no, resulta que son tres más, pum, para mí se acabó la conversación. O sea, yo no le hallo fondo de conversación al que haya sacado Chivas. Si lo dices porque si lo sientes, para mí no hay controversia ni polémica. Igual para ti sí, ¿no?
Pues mira, han llegado en cantidad de mensajes, otras vamos a leer, sí, también. Por ejemplo, acá pone Bonillas, ¿qué necesidad de comentar esto? Y si mencionar a Chivas no pasa nada, así como Henry se equivocó en su momento, ¿qué necesidad? Todo lo que dice Chichatronco es igual de absurdo que lo que dices tú, dice Tavo Castoyoniski, tristísimo como terminó su carrera, Jorge Aldrete. El nivel intelectual de los reportfans es de leve retraso mental a muerte cerebral como tú, pelón. Lo que pasa es que ese tronco hiper sobrevalorado, dice Marco Pineda, quería recalcar y recordar que formó parte de esos equipos. Vale mencionar la verdadera cagada en que se convirtió. Alex Andes es un maldito mercenario, se le recibió como héroe y entregó nada. Chentulo, jajaja, se meó en las Chivas y aún así lo defienden. Se nota que estás enamorado de él. Si solamente menciona uno o dos equipos no pasa nada, pero mencionó todos menos Chivas. No les entretenías que le mienta a su madre. Cada día estás peor de porrista. Dice, ¿cómo me gustaría, Rogelio Pérez, que el Chicharito de pura mamarrachada estuviera junto a ustedes en un programa, veas, pero en especial Castillo? Solo estaría adulando y besándole la mano, che pseudo periodista. Eso es lo que comenta Rogelio Pérez. Señor productor, ¿puedes ayudarme a poner ahí los comentarios?
No lo está poniendo.
Dice, ni los aficionados Chivas nos sentimos a gusto contigo, Chicharito. Decir pendejadas, dice Memo Enríquez, siempre genera polémica, por eso llevan a la pasita de ESPN, por eso, veas, aparece en la octava. ¿Quién es la pasita, güey? Dice Guillermo García, pobre chillarmanos, quedaron como endejos, la cara de veas a punto de llorar es de risa. Fernando, tanto más a Fidalgo y observa cómo defiende y se enorgullece de su paso por el América, a diferencia del chichabuelo que solo vendió playeras con las Chivas. De Ong, no entiendo por qué llorar tanto, hablen de fútbol, no de farándula barata. ¿Podrían analizar el Chorizo Power contra Guadalajara del sábado? Con gusto. Mañana, a las 5 de la tarde en el Nemesio 10, yo veo dos lecturas de partido. La primera de ellas es la que va a entregar un juego muy similar a lo que ha hecho el equipo de Milito, con la pelota en los pies, llegando, provocando al rival, y que este Toluca, que sigue sin ser explosivo, que le metió 3 a Necaxa, no lo veo con tanto punch y no veo que vayan a encontrar en los contragolpes mucho daño. Creo que Guadalajara se va a despachar con la cuchara grande en el Nemesio 10 y va a sacar los 3 puntos. El otro escenario es que yo veo a Turco Mohamed abriendo paraguas y veo que va a trabar el partido y podemos encontrar otro muy buen choque de trenes trabado, pero no veo un juego muy similar al del sábado pasado contra Cruz Azul, porque lo que hizo Larcamón fue plantarle cara a Guadalajara un poquito más agresivo, aprovecharon un par de jugadas, aunque Guadalajara fue mucho mejor en el trámite del partido en general, ¿no? Pero de que tenemos otro de los grandes juegos esperados del torneo, sin duda alguna. Sin duda alguna. Juegazo, juegazo el día de mañana. También el de América Tigres, ¿eh?
Bueno, son buenos juegos, ¿no? Fin de semana, ¿eh? Cruz Azul Tigre, no, ¿qué es Cruz Azul contra quién va? Me norteé.
¿Qué?
¿Cruz Azul contra quién va?
El equipo de la máquina celeste de la Cruz Azul, que por cierto, si gana, tiene la oportunidad tanto Cruz Azul como el equipo de Toluca en convertirse en líderes generales este fin de semana.
Es
el
América de Tigres, ¿verdad?
Sí, América Tigres,
Monterrey Cruz Azul. Unos días muy convulsos para en Regiolandia, ¿no? Bueno, muy convulsos. Otra vez salen las pancartas, otra vez, ¿no? Dice el Uni, fíjate que yo a mí no me gusta hacer apología de la violencia, pero qué triste que esos grupos de animación operen no como grupos de animación, sino como grupos delincuenciales, ¿no? Poniendo mantas, esto es una apología a la violencia de lo que pasa en nuestro país. Qué lástima, ¿no? Habría otras formas de protestar. Por ejemplo, sí, con estos billetes impresos, ¿no? Con la cara de Tato Noriega, ¿quién está atrás de eso también, no? O sea, es fidedigno esto que están haciendo. Yo eso es lo que expreso, ¿eh? No sé si coincidan o no conmigo, pero a mí no me gustan que mantas de este tipo, pues tener una manta de apoyo, pero estas mantas como aparecen y como las cuelgan, tristemente Monterrey hace unos años vivió una ola de violencia con casinos incendiados, gente que falleció, cuerpos colgados en los puentes, y que hoy lo tomen así, pues atención, señor Filisola, no los deje entrar, usted no necesita en su estadio, un gran estadio, un grupo que quiere parecer un grupo del crimen organizado, usted necesita gente que compra su abono, que apoya a su equipo y que tiene derecho a reclamar, pero no ese tipo de gente que va al barrial y que pone mantas, ¿no? Como ya aparecieron, ¿te acuerdas? Las hieleras también, hieleras, ¿no?
Eso fue
hace unos años, en el Mundial de Clubes.
En el Mundial de Clubes.
Sí, sí, sí.
Ahora, esto es porque creo que, a ver, se viene un partido trascendental para Monterrey también.
Sí, señor.
Meterse en la mecánica de poder pelear algo. Hoy Monterrey está fuera de puestos de liguilla, por ejemplo. Guadalajara, sí, líder con 18 puntos, con más 6. Cruz Azul tiene 16 puntos, ganando y perdiendo el caso de Chivas. Ahí es donde Cruz Azul rebasaría y sería líder de la tabla general. Incluso ganando Cruz Azul y empatando Guadalajara, tendría mejor diferencia de goles ya Cruz Azul. Y entonces sería primer lugar de la tabla general. Pumas tiene 15 unidades. Toluca tiene 15 puntos, tiene más 7 y Chivas tiene más 6. Entonces, si Toluca gana, también rebasaría al Guadalajara, aunque con los mismos puntos, con mejor diferencia de goles. Pachuca, 14 puntos. El equipo rojinegro tiene 13 unidades. América, en séptimo lugar, 11 puntos. Y Tigres y Monterrey con 10 puntos. Los dos con 3 goles de diferencia más 3. Nada más que Tigres tiene 11 goles anotados y Monterrey 10. Y esto hoy deja fuera de la liguilla al equipo regiomontano. Necaxa con 9, Tijuana con 8, San Luis con 7, León con 7, Querétaro 5, Puebla 5, Juárez 4, Mazatlán 4 y hasta el último lugar el equipo de Santos con un mendigo punto. Así que la realidad es que, sin duda alguna, va a ser una jornada que, hay que recordarlo, viene fecha doble.
Fecha doble.
Así es. O sea, por eso no hay partidos este domingo.
El día no, de hoy todos acaban en el sábado.
Plan Pachuca a las 7 de la noche, ya lo sabe que lo puede escuchar aquí, igual que el Querétaro Santos en Radio Red 1110 AM, plataformas digitales de la Octava Sports. Juárez Atlas a las 9 de la noche.
Es hoy, ¿no? Son esos hoy.
Hoy. Y Tijuana Pumas, hoy hay 4 partidos. El día de mañana, San Luis Puebla, lo que ya les decíamos de esta triple
cartelera muy
atractiva. Y León Necaxa, que también va a las 7 de la noche, partido que también con mucho gusto los invitamos a que nos escuchen acá.
Luego.
No hay juegos.
¿Me permites?
No hay
juegos. El domingo.
El domingo.
El martes sí hay juegos y tenemos aquí a las 7 de la noche Pachuca Necaxa.
Así es.
A las 9 de la noche Atlético de San Luis
contra Mazatlán.
Contra Mazatlán, que por cierto nadie se ha percatado, ya le cambiaron de nombre al estadio. Encontraron que bueno por la gente de nuestro buen amigo Emilio Herrera. ¡Emilio! 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 Libertad Financiera ahora es el nombre del estadio de Atlético de San Luis. Qué bueno, porque hoy es una manera de recurrir a un recurso. Felicidades a la gente de Atlético de San Luis, que con esto está fincando. O sea, este equipo difícilmente, cuando se habla del ascenso, se va a ir. Ya están terminaron prácticamente el estadio. Oye, ahí está visión de la gente que hoy maneja el Atlético de San Luis. Y luego el miércoles tenemos Puebla Tigres.
Espérame, el mismo martes sí. Juega a las 7 de la noche Santos Cruz Azul y Pumas Toluca.
Ah, sí, señor. ¿No? A las 9:10.
Así es.
El miércoles.
Se tiene el 7. Puebla Tigres acá, lo que los esperamos.
Ajá. A esa misma hora.
Monterrey Querétaro,
sí, señor.
América Juárez y Atlas Tijuana. En esta fecha doble. Y en esta misma, para juntar la misma semana, es Cruz Azul San Luis, Atlas contra Chivas.
Espérame. A eso quería llegar. ¿Por qué no sales a escandalizar? Ventaja para Chivas, ¿no? Que lo hayan dejado descansar la semana completa, la semana del clásico. ¿Quién movió el calendario? Hágale como quiera. No fuera América, porque pondrían el grito en el cielo. Pero aquí hay claramente una ventaja para Chivas. En la semana del clásico tapatío, reprograman su partido para el 18 de marzo y Atlas sí juegue el 4 de marzo. Eso es ventajoso por parte de Chivas. Sé que no vas a comentar nada porque no es América, pero tú síguele con la jornada de 15 días.
No, ahí está.
No,
la ahí está. No va por una semana de 9 hasta el 18 de marzo, que recupera el partido contra el equipo de León.
Mientras le dieron ventaja, ¿no? En el clásico tapatío.
Sí, seguro.
¡Oh! Oye, qué buenos partidos se vienen, ¿eh? En la 10.
La neta es que este torneo que ya habíamos dicho va a ser rapidísimo, porque cuando venga ya este juego ya va a estar la lista para la concentración, para el partido de Portugal, para el partido.
¿Por qué lo reprograman, México? ¿Por el juego de leyendas?
Así es. Justo. Que ya salieron a decirte todo en orden, con el juego de leyendas.
Sí, hoy yo te decía, está un concierto en la Arena Guadalajara, ¿no? De Jay-Z. Yo es lo que yo escuchaba. Poco a poco va tomando la normalidad. Ya el director de la CONADE, Rommel Pacheco, ha mencionado que están buscando la oportunidad de recuperar. Es un trabajo muy rápido, difícil, que sea en Arena Ciudad de en la Alberca Olímpica de la Ciudad de México y o Puebla o Monterrey, no recuerdo ahora, ¿no? Pero sí se está moviendo CONADE para poder recuperar esa fecha, que era la siguiente semana en Guadalajara, ¿no?
Un evento
de clase mundial, la verdad.
Así lo es, totalmente. Y yo les digo, mi querido Luis, que las Águilas de la América y los Tigres de Nuevo León se enfrentan este sábado 28 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo que se ha vuelto una de las rivalidades más fuertes en los últimos años en la Liga MX. América llega con impulso tras golear al Puebla y meterse dentro de los primeros 8 puestos de la tabla general. Tigres, por su parte, busca recomponer el camino tras recientes altibajos. El equipo de Guido Pizarro buscará apoyarse en su ataque para competir ante unas Águilas que quieren seguir escalando en la tabla. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que América será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,980 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Tigres en este encuentro, cobrarías hasta 3,950 pesos. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Oye, veas, antes de ir a publicidad y que lo tratamos en otro grupo radiofónico, extender nuestras condolencias a fallecimiento de Marco Tolama, un ícono del automovilismo mexicano, del cronismo o ser cronista deportivo de automovilismo en W Deportes. En la época que estuvimos en Record Plus nos tocó compartir tres transmisiones del Gran Premio de México. Nos saludábamos en la primera etapa.
De que regresara con Red Bull, te tocó compartirlo y comentar. Tú comentaste con Don Marco.
Con Don Marco Tolama. Y fíjate que antes de que tú tomaras W Deportes con Chucho Domínguez, a nosotros nos tocaba salir y a él entrar, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va el fútbol? ¿No? Entonces, compañeros de cabina, Pero bueno, hay otros compañeros que compartieron muchas más cosas, pero nuestras condolencias a la familia y a los seres queridos de Marco Tolama.
Descanse en paz, don Marco. Un fuerte abrazo y pronta resignación para toda su familia. Se va uno de los grandes, como bien lo dice Luis Castillo, un ícono del mundo del automovilismo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El interrogatorio.
Gracias, gracias. Aquí con Ibar Cisniega Campbell, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ibar, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Luis.
Te veo emocionado de todo este movimiento porque al final tú eres y seguirás siendo un deportista no activo, de alto rendimiento, pero noto una emoción de que has podido congregar, si se vale la palabra, a esta estructura de la familia del fútbol mexicano, que es parte importante, que es el origen de todo el fútbol, ¿no? Desde el sector amateur, TDP, Premier, Expansión, Liga MX. Hoy has tenido este poder de convocatoria para que hoy haya una retroalimentación y que les has traído gente bien importante, Ibar. Noto tu emoción.
Por supuesto, el objetivo siempre ha sido crecer el fútbol, mejorar la calidad del fútbol, y la única manera de poder hacer eso es llegarle a toda la gente que promueve, que organiza el fútbol en el país. Y efectivamente, esas organizaciones y esos centros de formación de jugadores están en el sector amateur, están en las ligas que están por debajo, la Liga MX también, la TDP, la Premier, la misma Expansión, que tienen esos centros de formación de futbolistas. Indudablemente que los equipos de Liga MX son los de mejor nivel y los que mejor lo hacen de mejor manera, pero lo importante es abrir la estructura y el conocimiento y compartir el conocimiento con todo el ecosistema del fútbol mexicano, y esa es la importancia de este congreso, el poder compartir tanto la visión que hemos desarrollado en la Federación para el desarrollo del fútbol, pero también traer expertos europeos, traer claro. La visión también de FIFA, que se alinea muy bien con la visión que estamos planteando. Por eso sí estamos contentos, emocionados y en el mismo sentido dimos a conocer nuevas iniciativas en este congreso.
Ibar, yo ya tengo de este lado algunos años, pareciera que vamos tarde porque apenas es el segundo, ¿no? Cuando seguramente la estructura del fútbol mexicano pudiéramos ir en el cuadragésimo, en el, ¿no? Vamos tarde, pero es el momento, era el momento ideal para que viniera este punto de inflexión en el fútbol mexicano, ¿no?
Yo creo que históricamente la atención de los medios y quizá en general también de la propia federación se ha enfocado mucho más en el tema de la selección mayor, indudablemente, en el tema de la Liga MX, que son los que se llevan los titulares, que se llevan la atención y el foco de la gente, pero había que trabajar simultáneamente en esto que es la base, en las escuelas, principalmente los entrenadores, que presentamos una serie de cambios importantes en el sistema de formación de entrenadores, y son temas que tienen que ir paralelos. Esto no puede cambiar ni estar supeditado a un buen o mal resultado en la Copa del Mundo. Tiene que ser un trayecto y un camino constante, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Ojalá estos programas tengan permanencia, porque requerimos de una permanencia de estos programas para poder tener resultados en el mediano y largo plazo.
Ibar, te preguntaría de entrada, este proyecto objetivo que hay de academias, ¿cómo va? ¿Cómo lo estás vislumbrando de esta captación de futbolistas? Porque bien dicen, en Estados Unidos hemos encontrado una gran beta, ¿no? De México-estadounidenses, pero si en nuestro país tenemos 120 millones de mexicanos, ¿cuántos no son niños? Justamente tú ahí pusiste el objetivo también con esto que viene de las academias, ¿no?
Vamos a arrancar un programa de certificación de academias, y este programa empieza por reconocer las academias. Hablamos ya hoy, al menos en el fútbol profesional, no de 18, tenemos certificadas a más de 120 academias, sistemas de formación de jugadores entre los clubes de expansión, Premier y TDP, además de los que ya hay en la Liga MX. Nos vamos a lanzar también con el sector amateur, y lo que queremos es, de parte de la federación, establecer los estándares para esta academia entrenadores certificados, una estructura de categorías que avancen, idealmente para el nivel más alto, el nivel oro, que contemplen ambas ramas, porque muchas solamente son de fútbol varonil y necesitamos también abrir el espacio de las academias también para las niñas que quieren jugar fútbol en este país. Entonces, esos estándares permiten generar y comunicar la expectativa que tenemos de las academias y, por otro lado, certificarlas, ponerles el sello de la federación y tener claramente identificados en dónde se están formando los futbolistas de buena manera en este país, que es uno de los primeros pasos que tenemos que dar.
Y para ir redondeando esta charla y agradeciéndote estos minutos, me llama la atención esto, el nuevo modelo educativo que hablabas. Hoy está Sandra Morales como directora general. ¿Hacía falta esto en el fútbol mexicano? Primero, que se cambiaran los planes de estudio, que hoy haya un modelo actual con metodologías, porque hoy sí, tristemente, ¿cuántos entrenadores seguramente hicieron el curso hace 25, 30, 40 años, muchos, y que no tenían estas actualizaciones? Hoy la Federación Mexicana de Fútbol está buscando el que, como tantos presumían en su momento, yo tengo la licencia UEFA, yo tengo la licencia de Argentina. A eso se encamina el fútbol mexicano, Ibar, con este nuevo modelo, ¿no?
Son dos temas. Por un lado, mencionas bien el tener una actualización al menos cada 2 o 3 años para los entrenadores que tomaron el curso hace mucho tiempo. Pero por otro lado, equiparar los estándares de la Federación Mexicana de Fútbol con los de UEFA, con los de CONMEBOL, para que los títulos en México sean reconocidos a nivel internacional. Estamos incorporando, además de que se están rediseñando los contenidos de los cursos de capacitación, estamos agregando un elemento fundamental que no existía, que es la obligatoriedad de ser técnico en cancha. Para pasar de un nivel a otro hay un requisito mínimo de trabajo en cancha con un equipo, que es algo que tienen en común los programas como el de UEFA o el de CONMEBOL, y que lo estamos integrando al modelo mexicano. Y sumando a esto el que vamos de la mano con UEFA y entrando en la convención de CONCACAF, lo cual va a permitir que en un futuro los títulos en México sean reconocidos en todas las confederaciones del mundo.
Finalmente, dos rápidas. Dice Aníbal que los sueños son el alimento del alma para el ser humano. ¿En dónde ves el Congreso del Fútbol Mexicano en 10 años? Hay que pensar a largo plazo. ¿Dónde lo ves? ¿Como uno de los mejores del mundo que pasemos de ser una convocatoria nacional a una convocatoria internacional?
Ya hubo algún interés de algunos países de CONCACAF de venir a este segundo congreso. Prácticamente duplicamos el número de asistentes del que hicimos hace 2 años en Pachuca. Yo lo veo como un espacio que va a crecer, un espacio donde espero en el futuro sea un espacio más de intercambio de ideas, no solamente de dar cátedras y seminarios, sino que realmente es un espacio para compartir estas ideas. Tiene que ser un espacio donde la gente interesada en el desarrollo y el avance del fútbol mexicano se pueda reunir y plantear nuevos proyectos y nuevas inquietudes.
Finalmente, ¿cómo le haces dos arenas, dos pistas, el mundial, la selección, pero también al mismo tiempo reestructurando las bases importantes del fútbol? ¿Te da tiempo? ¿Cómo le haces, Iván?
No, bueno, indudablemente, mi labor es ver que las selecciones funcionen, que tengamos a la gente idónea en cada una de las posiciones, que tenga los apoyos que necesitan. Ya el entrenamiento y todo eso lo hacen los especialistas. Es estar al pendiente de todo, porque creemos que todo es importante. Indudablemente, y esto lo ha planteado a mí, que la meta importante del año es tener una buena actuación en la Copa del Mundo, pero no podemos de trabajar en estas bases que son los cimientos para el fútbol que todos queremos en un futuro.
Pues muy bien, te agradecemos mucho esta charla, Ibar, y esperemos encontrarnos, Dios mediante, en la 10, ¿no? Que estemos en alguna otra, ¿no?
Tú seguramente, sí, yo no sé, pero tú seguramente. ¿Cómo? Sí.
Pues eso es para largo. Yo te veo como presidente de la federación para largo tiempo. Muchas porque gracias. Estás cambiando, en verdad, ¿eh? Así como hemos sido críticos, y lo hemos hablado, hemos sido críticos en su momento de la gestión. Cuando hacen las cosas bien es reconocerlo. Y hoy esto que estás encaminando es un legado que va a quedar ahí, y te lo digo muy en serio, Ibar. Es algo que con el paso de los años van a voltear las generaciones de los que lleguen, van a decir, ¿quién puso esta primera piedra? Y en ese caso hay que reconocer lo que estás empezando tú, que a veces los cimientos son lo más difícil de poner en cualquier empresa que se inicia. Gracias.
Muchas gracias, ojalá sí sea.
Ojalá así sea. Gracias.
Hashtag la radio del mundial.
El trofeo de la Copa del Mundo ya llegó a nuestro país. Qué gusto saludarles desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Poncho Galindo junto con Saúl Daniel, después de que vimos que el trofeo por fin toca México en esta gira, en donde ya estuvo en Sudamérica, visitó Argentina, Uruguay, Brasil, desde Brasil vino para acá, en enero también estuvo en el Medio Oriente, pero ahora viene la parada más importante del continente americano, México.
Sí, y que abre precisamente la puerta, ¿no?, al trofeo rumbo a lo que será también el tour por Estados Unidos y Canadá, y bueno, mucha expectativa en torno a la llegada del trofeo Poncho Galindo con varios de los altos mandos de nuestro país y también la representante del Mundial en nuestro país. En ese sentido, bueno, mucha expectativa porque la Copa del Mundo ya el día de mañana estará viajando a Guadalajara.
Pues si quieres escuchamos entonces a Gaby Cuevas, la representante de la FIFA en México.
Este recorrido del trofeo forma parte del mandato que nos da la presidenta de lograr que tengamos más fútbol en todo México. Y eso es lo que más nos importa a nosotros. Sí, sí hay mucho simbolismo. Ustedes lo vieron ahora en la explicación. Hay esta parte de que solo lo pueden tocar los campeones, las y los jefes de Estado. Ya veremos si nuestra presidenta se anima. Pero hay esta parte que es tan importante, insisto, del anuncio de hoy. 10 ciudades que estará recorriendo a nuestro país. El trofeo llega a Norteamérica entrando por México, entrando por el AIFA. Mañana, y también estamos muy contentas y contentos con eso, va a Guadalajara. Se demuestra que es un espacio seguro, que lo que hemos sostenido esta semana de hacer los operativos con inteligencia, con transparencia, con el apoyo de la comunidad, tiene buenos resultados. Así que hoy estamos llenos de buenas noticias. Como ustedes lo pueden ver, todas las decisiones las tomamos personas como ustedes y yo. Y lo que requiere es diálogo, es comunicación, es tener las explicaciones, porque además, pues sí tenemos muchos de esos fantasmas del pasado de operativos fallidos. Hoy demostramos que la comunicación, el diálogo, el trabajo en equipo prevalecen y aquí están los resultados. Pero además, demostramos que la presidenta tiene razón. Cuando se combate a la delincuencia con honestidad, con inteligencia, con el apoyo, en este caso de la Guardia Nacional, ahí están los resultados. Hoy Jalisco es mucho más seguro que hace unos días. Jalisco y México están más seguros en el México.
Ahí están las palabras de la representante de la FIFA en México. Jalisco más seguro que nunca, que es la siguiente parada que tendrá esta Copa del Mundo, pero también estuvo el Ratón Ayala, alguna vez seleccionado argentino, pero él es el que pudo cargar la Copa del Mundo por ser auxiliar técnico en Qatar 2022.
Sí, salió campeón con el equipo de Scalón y con esta selección albiceleste, y bueno, esta regla de la Copa del Mundo, que no la puede cargar nadie más que los campeones que han ganado este trofeo y también los altos mandos de cada país.
Sin duda, México será una fiesta ya con la Copa del Mundo aquí. Hará 9 paradas contando la de Chichen Itza en el mes de marzo. Después seguirá su viaje por el continente americano y en junio regresa a la ciudad antes de la fiesta del fútbol.
Y en ese sentido, bueno, lo que también ya se perfila en nuestro país son los partidos de repechaje que se van a jugar no solamente en Monterrey, sino también en Guadalajara. Así que prácticamente todo listo, Poncho Galindo, para que arranque la fiesta del Mundial en nuestro país.
Yo me espero hasta junio para tomarme mi fotito con la copa. Hoy no tuvimos la oportunidad, pero sin duda la vamos a tener ya en unos meses. Saúl, con eso nos despedimos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informando todo lo que acontece en esta fiesta que ya huele a Mundial.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Juan, gracias por estos minutos. Primero que nada, ¿qué
es justo de el tenis después de ya estos 6 años de retiro prácticamente?
Bueno, mira, cuando vi el estadio nuevo dije qué lindo sería jugar otro ratito enfrente a todos los fans de acá de este torneo tan agradable. Pero creo que estoy bien en este nuevo rumbo de mi vida, ya sin el tenis, sin tener esa presión, ese esfuerzo que hay que hacer a diario para nuestra carrera, así que estoy disfrutando mucho.
Vimos que le dedicaste un tuit a Novak después, durante la Abierta de Australia. Sabemos mucho la amistad que terminaron generando ustedes dos. ¿Te sorprende justo que él se mantenga en ese nivel con la edad que tiene compitiendo como lo hizo en Australia?
Yo no me sorprendo porque sé el nivel físico, el nivel de profesionalismo que él tiene. Así que no es sorpresa para mí. Lo que sí me genera es muchísima más admiración de la que ya tengo, porque hacerlo a su edad y competir contra Carlitos y contra Sinner y ganarle y estar en las finales y seguir a ese ritmo de juego y de intensidad es admirable.
Y el tema de Carlos y Yannick, muchos dicen que está en un nivel arriba de los demás, ¿no? ¿Sí crees que hay alguien que pueda igualarlos en los próximos años?
Bueno, está claro que están por encima de todo el resto. Hay que ver si ellos durante todos los años de su carrera también pueden mantener ese nivel, ver si surge alguna nueva figura, algún talento nuevo para que no solo sean dos, sino se arme también otra camada, otra generación de muchísimos tenistas como fue nuestra época.
Hay una preocupación en los abiertos y en los torneos sudamericanos por lo que vendrá el próximo año con el Masters 1000 en Arabia, el tema de juntarse el calendario y sobre todo a lo mejor la desaparición de alguno de los torneos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta llegada del nuevo torneo y lo que está ocurriendo en el calendario del ATP?
Bueno, mi opinión es como la de la mayoría de los tenistas, de que sean escuchados, de que cuiden la salud de los jugadores, de que el calendario es muy exigente, es muy apretado y después el día de mañana se sufren las consecuencias físicas, pero creo que sí, que ojalá que puedan ser escuchados y que también armen un calendario para que los jugadores estén a gusto.
¿Qué crees que ha pasado? Porque antes veíamos a muchos tenistas latinoamericanos en el top 50 de tu época antes, ¿no? Hoy quizás son más contados, ¿no? Hay algunos ahí destacando, ¿no? Cerúndolo, está lo de Joao también, que está haciendo bien las cosas, pero ya no hay tantos. ¿En dónde crees que está el problema?
Bueno, yo creo que también es cuestión de tiempo. Hay muchos tenistas latinos dentro del top 100, argentinos hay un montón, Fonseca también, chilenos. Están haciendo buenas carreras, pero creo que todavía tienen mucho más por dar y ojalá que lo puedan lograr porque es una linda oportunidad la del tenis de este momento para poder conseguir grandes cosas y hay chicos muy buenos y que siempre les deseo lo mejor para que lo puedan hacer.
De Joao justo a veces parece que hay muchas expectativas, ¿no?, sobre Joao y que si no tiene un buen torneo la gente lo termina criticando.
Es también Brasil, como Argentina, como los latinos, hay mucha presión, mucho de que si ganás sos el mejor y si no sos el peor, pero todavía es muy joven, lo importante es que él tiene el potencial para hacer una gran carrera y ojalá que lo pueda lograr.
Y por último, Juan Martín, el tema de, ya sé que has hablado mucho de México, de tus recuerdos y eso, pero si tuvieras que elegir un momento preciso, más allá de levantar el título, ¿cuál es el que, con cuál te quedas de todo lo que viviste en México?
Bueno, el amor de la gente de México conmigo vale lo mismo que un título o más. Es algo que es difícil de lograr. Pero recuerdo levantar la copa, ponerme el sombrero, la fiesta después del partido y estar aquí en Acapulco varios días. Hicieron todo muy bonito.
Gracias.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Todo está listo para que se lleve a cabo el gran evento de la UFC en nuestro país. Este fin de semana, de nueva cuenta, la jaula más emocionante. La empresa más importante y más famosa de artes marciales mixtas estará haciendo vibrar a todos los aficionados mexicanos. Se realizó ya el pesaje oficial, donde afortunadamente todos y cada uno de los peleadores superaron ya la primera prueba. Vencieron ya a la báscula y están completamente listos para disputar este gran evento que será este fin de semana en la Arena Ciudad de México. Realmente no hubo mayor inconveniente en el pesaje, solamente una peleadora nacional fue la que tuvo complicaciones, pero todos y cada uno de ellos comandados por el ex campeón mexicano Brandon Moreno, quien fue el segundo hombre al subirse a la báscula y marcó 125.5 libras en este enfrentamiento que tendrá contra el joven peleador británico Cavanagh, quien marcó las 125 libras, así que está completamente lista esta gran pelea
que será sumamente importante para Brandon Moreno. Ya lo mencionaba a la mitad de semana en el día de medios, el peleador tijuanense espera ganar este enfrentamiento de manera contundente porque quiere en este 2026 de nueva cuenta meterse a la conversación por los retadores del título de la división de la UFC, así que sin duda será un momento importante para Brandon Moreno. Todos los demás peleadores mexicanos, Edgar Chaires, Daniel Selhuber, todos los que estarán, el doctor David Martínez, no tuvieron problemas con lo que fue el pesaje en la báscula, así que sus enfrentamientos están completamente listos. La única peleadora que sufrió un poco con el tema de la báscula fue la mexicana Regina Tarín, quien estará haciendo su debut en esta empresa y era evidente que iba a tener un poco de complicaciones. Le avisaron de su pelea apenas hace 2 días debido a que una peleadora argentina no pudo competir por problemas de salud y es por eso que tuvo que entrar al quite esta joven peleadora de 21 años de edad que tiene un récord invicto de 6 victorias en lo que es el deporte profesional de las artes marciales mixtas. Se tardó en subir a la báscula, fue la última en dar el peso, pero a final de cuentas lo logró, el peso pactado de las 130 libras, así que hará su debut dentro de la UFC. Tuvimos la oportunidad de platicar con su madre, quien precisamente se mostró muy orgullosa y muy contenta de que su hija esté cumpliendo sus sueños, así que vamos a escuchar las declaraciones de la madre de esta peleadora.
Es el debut soñado. Regina quiere estar en este evento, se le dan las cosas, yo encantada de la vida. Se para todos los días para este momento, lo vamos a disfrutar, ya ganamos la báscula. Ahora lo que sigue es puro disfrute y divertirnos.
Oiga, precisamente se notaba un poco por ahí sensible, Regina batalló un poquito en la báscula, ¿no? Con el tema del peso, pues 2 días de anticipación. ¿Qué es lo que nos puede decir que se dio ahí en la báscula?
Pues está muy emocionada, Regina lo está disfrutando como debe ser. Desde los 12 años perseguimos esto, está muy emocionada. Efectivamente, a 2 días, es una guerrera para poder haber bajado casi 9 kilos. Ya lo venía trabajando, pero hoy está lista, ¿no?
Oiga, usted como su madre, ¿qué es lo que siente cada vez que Regina se sube pues a la jaula a echar trancazos, ¿no? Por supuesto que está invicta, tiene grandes cualidades, pero pues el nerviosismo y sobre todo como madre pues siempre está, ¿no?
Toda la vida, cada vez que yo estoy abajo de la jaula es una locura. Ahora ya me controlo un poco más, grito cosas más coherentes. Las primeras veces gritaba una serie de estupideces por euforia, pero toda la vida voy a tener el corazón, qué complicado y con muchos nervios, pero estoy segura de quién es.
Ahí están las declaraciones, pues sin duda va a ser un momento importante, un momento sumamente emocionante con lo que será el debut de esta gran peleadora mexicana, Regina Tarín, apenas 21 años de edad y ya estará debutando en lo que es la máxima empresa de artes marciales mixtas. Todo está completamente listo, entonces al mismo tiempo también se ha presentado ya un nuevo patrocinador mexicano para la UFC. Esto por supuesto va a ayudar no solamente en el tema de las apuestas, sino a vivir también mejores experiencias para todos los aficionados y también se planea que esta alianza pueda ayudar a que la UFC tenga más presencia en el país, sobre todo con la realización de eventos. De momento están viniendo solamente una vez por año, así que con esta nueva alianza que se acaba de hacer también este día, tratarán de que haya más eventos a lo largo de los años. Así que todo está completamente listo para que se dispute este gran evento de la UFC en la Ciudad de México. Les informó Jesús May, amigos. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
Es correcto, vámonos con la vuelta rápida para terminar el día de hoy. Se viene la Fórmula 1. Bueno, este fin de semana hay IndyCar en San Petersburg, en Miami. Se va a poner muy bueno, la verdad. Lo de Pato O'Ward, lo de Alex Palou, que sacó un comunicado ayer sobre lo que pasó con McLaren, que perdió una demanda, diciendo que estuvo entre la espada y la pared, porque pues, le ofrecían un mejor futuro, en McLaren no. Y un Pato O'Ward que también de una conferencia de prensa hablando que alguien no quiere que se haga la carrera de IndyCar en nuestro país, que están todos los elementos hechos, la IndyCar quiere, los pilotos quieren, los patrocinadores quieren, pero alguien está trabando esta situación. Y es una pena porque pues Pato está en, no sé si su mejor momento, porque no tiene un coche ganador, o sea, no tiene un coche para ser el uno, pero está viviendo una etapa importante en Arrow McLaren. Y que no hay una carrera de IndyCar en nuestro país es una pena. De verdad es una pena porque lo de Pato es muy importante. importantísimo en el automovilismo mexicano. Pero este dardo que lanza deja en entredicho que hay un tema quizá hasta económico, trabado. En fin, la Fórmula 1 arranca en 2 semanas en Melbourne con el tema de la compresión, que sigue siendo una situación importante. Los materiales que le dan un plus a los motores Mercedes, a los motores, en este caso de Red Bull, el powertrain que está apoyado por Ford, y que genera que vayan 2 décimas más rápidas. Están analizando seriamente alguna modificación, no ahora, pero sí conforme vaya avanzando la temporada, porque esta 50% que hay entre motor de combustión interna y la batería eléctrica, algunos pilotos se quejan hasta que tienen miedo en la arrancada que puedan prender el coche. Hasta Verstappen les dijo, si quieren entonces arranquen desde boxes. El tema del combustible ahora, que Petronas, el patrocinador de Mercedes, daría mayor posibilidad a que tengan un extra también de rendimiento. La situación de que la FIA quiere meterse para ver si hay una reducción en la batería o en combustión interna, pero favorecería a los peores motores o beneficiará a los mejores motores. No había un punto intermedio. Es decir, hay muchos, muchos detalles en este 2026 que van a sacudir todavía al gran circo y que van a generar muchos temas. El más polémico, Jack Doohan, ¿se acuerdan? Piloto de Alpini, que dijo que recibió amenazas de muerte para que se fuera del equipo, que tuvo que contratar seguridad privada hasta que dejó la escudería Alpine. Ya fue cuando entró Franco Colapinto y que su paso en Fórmula 1 fue terrible. Son de estas historias que van ajenas al éxito y que abren la otra puerta, ¿no? La de una realidad cruda y oscura del gran circo. En fin, hay muchas cosas en este arranque de temporada que van a dar mucho de qué hablar. Y en nuestro país, obviamente, la noticia terrible del fallecimiento de Don Marco Tolama, expiloto de carreras, el charro volador, comentarista, narrador, analista. No podríamos entender el automovilismo en nuestro país sin Don Marco Tolama. Le mandamos un gran abrazo a la familia. Un tipo educado, un tipo siempre amable. De verdad, son de estas personas que uno quisiera que nunca se fueran, por todo lo que engloban y significan. Así que es una gran pérdida para esta familia automovilística en México y en Latinoamérica. Y yo creo que algo tienen que hacer en el Gran Premio de la Ciudad de México para rendirle honor a Don Marco Tolama. En fin, ya nos vamos. A nombre de todos, buen fin de semana. Nos escuchamos al rato en el Mazatlán contra Pachuca y mucha actividad en Radio Red en el 1110 AM en la Octava Sports. A nombre de todos, gracias. Adiós.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.